hemos avanzado en forma importante concretando la interconexión eléctrica con Brasil al principio de, prácticamente financiada parcialmente por el FOSEM, ¿verdad? Por los fondos del Mercosur. Hemos avanzado en la licitación de energía eólica prácticamente completa, de 150 megavatios. Hemos hecho las normas adecuadas para microgeneración, que ya comenzó a haber en pequeñas cantidades. Después vendrá seguramente la etapa de, pero después habrá que repetirlo, unirlo, digamos, con la etapa de desarrollo. La idea de microgeneración iba acompañada de desarrollo de una industria nacional, a su vez, en el tema. También hemos, en el tema energético, avanzado en la normativa sobre biomasa, con el decreto correspondiente que y la compra por parte de UTE a largo plazo de la biomasa a un precio fijado. Y en los planes de eficiencia energética, tanto a nivel del Estado como en el caso de transporte, cerrando el año con el decreto que cambia el IMESI, ¿verdad? Le ponen mayor impuesto a los autos de mayor cilindrada y menor impuesto a los autos de menor cilindrada, y exceptúa prácticamente, o los dejan un nivel muy bajo, a los nuevos autos eléctricos e híbridos de menor contaminación. O sea que eso acompañado a las fuertes inversiones que han hecho las empresas públicas durante este año, ANCAP y UTE, y a todas las negociaciones para prácticamente culminar el año con un acuerdo que ahora dará lugar a la documentación correspondiente en cuanto a licitación sobre la planta regasificadora. El tema energético para el 2011 es duplicar la energía eólica, 150 megas, muy exitosos el llamado que se hizo, porque se presentaron 945 megas a través de 22 proyectos de 15 empresas. Vamos a ver ahora cuando cómo termina la licitación, que se abre el 10 de enero. Fue hecha en el 2010, pero se abre ahora el 10 de enero. Vamos a estar licitando en abril 150 megas más. Vamos a ver si, por otro lado, se están haciendo los pliegos para una central de ciclo combinado, como se llama, que va vamos a estar llamando en el correr del año para para esta central, para asegurar lo que es el suministro de energía de base, ¿verdad? Porque lo que tiene energía eólica renovable, que es, a veces es variable, depende de los vientos, depende de, ¿verdad? De la desperdicio.
¿Qué se registró durante 2010 del funcionamiento de los parques eólicos que ya existen?
Muy buena. La verdad que están generando muy bien. Están generando con un factor muy alto para nivel mundial, digamos. El nivel mundial se considera que el 30% de generación es bueno, que es el promedio de viento, digamos, de máxima velocidad. Nosotros estamos teniendo entre 35 y 40 en los sitios. Pero pues, lo vemos Montevideo, es un país ventoso, menos el interior, pero sobre la costa y el centro y el litoral hay bastante. Bueno, entonces vamos a seguir con eólica, vamos a estar avanzando en eficiencia energética con los temas de los productos electrodomésticos, seguir con la etiquetado de productos para que se sustituyan. Hay un plan que estamos trabajando con UTE, que lo va a liderar UTE, acerca del uso de calefones más eficientes y de energía solar en general, que vamos a desarrollar más la energía solar. Hay muchos tipos de energía solar. Acá vamos a tratar más dirigido hacia la energía solar térmica, o sea, por calor, no la fotovoltaica, que es por energía, ¿no? Entonces, bueno, concluiremos lógicamente si todo marcha bien, como esperamos, con el lanzamiento de los pliegos de la regasificadora en el primer semestre de este año, ¿no? Así que hay mucho trabajo, y por otro lado se están concretando las inversiones en ANCAP. Pensamos en este año cerrar, digamos, las inversiones, las asociaciones que sean necesarias para el biocombustible, que este es un tema importante, finalizar la planta de sulfurizadora, ¿verdad?, que es otro tema bien importante, y las inversiones en las plantas de Portland, por una cifra de varios millones, decenas de millones de dólares. O sea que tenemos un... Digamos que las inversiones de las empresas públicas y la generación de las empresas públicas de capacidades nacionales son una de las prioridades, y a través del presupuesto cuando se hizo el presupuesto se estimaron los máximos niveles de inversiones de la historia del país. Nunca se había invertido, se va a invertir tanto si todo funciona bien como se invertirá este año, digamos. Lo cual
la
se va a notar.
¿La inversión la tiene?
Sí, cómo no. Estamos hablando de inversiones. UTE este año estará invirtiendo alrededor de 270 millones de dólares y ANCAP y Antel en el orden de los 180 a 200 millones de dólares.
Uh-huh. Claro. ¿Dentro de esas inversiones, rubros de capacitación?
Sí, el ejemplo más interesante creo que es el de la planta desulfurizadora, donde cuando hacer el pliego se lanzó junto con ellos la obligación de capacitar tantas horas al mes en soldadura, montaje, en todo ese tipo de puestos de técnicos especializados. Vamos a seguir trabajando en eso. Por eso decía que las empresas públicas tienen un rol en la inversión muy fuerte, pero además como generador de capital.
Específicamente quería detallar un poco el tema de la planta regasificadora. Fue uno de los principales temas que se trataron en la agenda durante este año, un poco para ver en qué quedó a fines de 2010, claro. Lo que queda por hacer 2011 en adelante.
Bueno, a fines de 2010 quedó en que lo que el trabajo del año dio como resultado acuerdos sobre muchos aspectos, pero bueno, hay que remarcar lo más importante. Uno primero que es un barco regasificador, lo que llaman el fast track, o sea, la vía rápida, es no hacer una planta regasificadora en tierra, sino construir un muelle, ¿verdad? Comprar un barco, no nuestra parte, sino esto va a ser parte de una licitación, y ese barco actúa como regasificador. Un minuto nomás para explicar el sistema, digamos, se compra el gas natural es gaseoso, como dice la palabra, pero el país de origen, muy lejos de aquí, o muy cerca, en América y lejos, lo licúa, le baja la temperatura y con eso, no lo comprime, lo licúa, o sea, no lo cambia, digamos, solo es temperatura y con eso achica mucho el volumen, lo manda en barcos licuado y lo que se hace es volverlo gas, por eso es una planta regasificadora, como el barco que llega le traspasa al barco que está paradito ahí la carga, entonces él se puede ir en el plazo de un día y este otro empieza a volverlo a la temperatura ambiente, en donde vuelve a ser gas y se empieza a inyectar en las tuberías de acuerdo al consumo. Entonces, el primer acuerdo que se hizo durante el año fue de que, o sea, vamos por la vía rápida para llegar al año 2000, fin 2012, principio de 2013 con la regasificadora. El segundo acuerdo importante es que se aumentó a 15 millones de metros cúbicos por día, lo cual es un volumen importante de gas, de los cuales Argentina está llevando 5 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Uh-huh. Esos 15 millones no son de un día para el otro, son en la medida que va creciendo la demanda de Uruguay. La demanda va a ir creciendo, la de Argentina siempre va a estar, la demanda de Uruguay va a ir creciendo, que es otra parte del acuerdo alcanzado, ¿no? Que Argentina compre el gas mientras nosotros vamos creciendo. Del consumo actual, que son 300 mil metros cúbicos, fíjate la diferencia, y que crezca primero en el uso para generar energía eléctrica, algunas centrales que hoy funcionan a full oil, a gasoil, digamos, se pasan a gas natural y ya con eso tenemos un incremento fuertísimo. Y luego para más industrias, para más residencias, porque está todo un poco detenido esa parte en ese sentido. Bueno.
Va a implicar también un desarrollo de la infraestructura para adaptarse a dejar usar full oil o combinar con gas.
No hay demasiado, porque ya tenemos un gasoducto que se había hecho en los años 90, ¿verdad?, para traer gas desde Argentina y ahora resulta que lo que va a pasar es que se va a usar al revés, va a haber que hacer cambios en el gasoducto. Las cifras son de algunos millones de dólares, pero no son significativos frente a la inversión de una planta regasificadora, que son varios cientos millones de dólares. No lo va a hacer ninguno de los dos países, o sea, los dos países en sociedad llaman a una licitación a un inversor que invierte en hacer en el barco regasificador, en el muelle y en el gasoducto submarino de pocos kilómetros que va a haber que hacer hasta conectar con el otro, con el existente, y es, digamos, la ganancia o se resarce a través de cobrar un canon por el gas que envía.
¿El gas es más barato para trabajar luego desde fuera?
Sí, el gas tiene muchas ventajas. El gas es en forma, por poder calorífico, en forma equivalente a petróleo, es más barato porque por un tema de que hay mucha oferta de gas debido a que muchos países decidieron licuarlo para poder venderlo lejos y no estar dependiendo del país de al lado, digamos, cuando es gas solo tú lo tienes que vender por gasoductos, ¿no? y por otro lado el gas natural que es de los combustibles fósiles, o sea, de los combustibles que se queman, es el que tiene menor traza de carbono, que genera menor traza de carbono. Y además es más barato,
claro.
Por lo menos que el petróleo, no entro a discutir, bueno, pero no va para la entrevista de todo el carbón que sería, pero eso por la parte.
¿Por qué un barco? También estuvo se estudió la posibilidad de hacerlo en tierra.
Sí, inicialmente la idea era en tierra. Este año lo que se concretó fue el cambio por la velocidad, por el tiempo.
Uh-huh.
El tiempo, digamos, en un barco se hace con mucha rapidez, porque se compra un barco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no hay que construir nada. Entonces,
claro.
Los tiempos son importantes, porque tenemos en Argentina una alta demanda y en Uruguay una demanda que está creciendo, ¿no?
Claro.
Estamos tranquilos que tenemos energía, pero hay que ir adelantando.